El sol de otoño entraba por las altas ventanas de la mansión Ravenwood y pintaba de dorado la habitación donde Isadora Voss terminaba de vestirse. El vestido de novia caía sobre sus hombros como agua blanca, y las costureras ajustaban cada pliegue con el cuidado de quien toca algo sagrado. Afuera, los jardines florecían en un último gesto antes del invierno, y el aroma de las rosas tardías subía hasta el segundo piso. Isadora respiraba despacio, intentando creer que aquel día era real. Durante años, había creído que jamás tendría un momento así, que sería siempre la hija responsable, la que sostenía a la familia, mientras el mundo giraba alrededor de los demás. Frente al espejo, apenas reconocía su propia imagen. El cabello oscuro estaba recogido con pequeñas flores blancas, y el velo descendía como niebla sobre su rostro serio. A los 24 años, Isadora llevaba una belleza callada, de esas que las personas solo perciben cuando ya es demasiado tarde para olvidarlas. Sus manos temblaban levemente sobre la tela y las escondió entre los pliegues de la falda. Ninguna de las costureras lo notó. Nadie notaba nunca lo que Isadora sentía, porque ella aprendió temprano a esconderlo todo detrás de un rostro tranquilo. La puerta se abrió y la vieja ama de llaves, doña Margarida, entró con los ojos llorosos. «La señorita está como un ángel», murmuró, llevándose la mano al pecho. Isadora sonrió, y la sonrisa transformó su rostro entero por un instante. Aquella mujer la había criado desde niña. Había visto morir a la madre de Isadora en el parto de Celeste. Había visto al padre hundirse en deudas y mentiras. Doña Margarida era la única persona en aquella casa que amaba a Isadora sin pedir nada a cambio, y las dos se entendieron en una mirada cruzada por el espejo. «¿Ya llegó el duque?», preguntó Isadora, y su propia voz sonó extraña a sus oídos. Doña Margarida asintió con la cabeza. Adrian Blackwell, el duque de Ashmore, aguardaba en el salón principal con los invitados, todos vestidos con sus mejores ropas, todos curiosos por ver la boda que tanto había dado que hablar en toda la región. Un duque casándose con la hija de un vizconde arruinado era tema de bailes y cartas. Pero Isadora no pensaba en los invitados. Pensaba en él, en el hombre silencioso que la miraba como si ella fuera la única persona en una sala llena. Se levantó y caminó hasta la ventana. En el patio de abajo, los carruajes llegaban uno tras otro y el murmullo de las voces subía como música distante. Por un momento Isadora se permitió sentir esperanza, esa cosa peligrosa que había evitado durante toda la vida. Quizás, solo quizás, fuera su turno de ser feliz. Quizás Adrián la quisiera de verdad, y no solo como un arreglo conveniente entre familias. Cerró los ojos y se prometió a sí misma creer en eso, al menos por un día. No sabía que faltaban pocos minutos para que todo se derrumbara. Adrian Blackwell no pertenecía al tipo de hombre que llenaba salones con risas fáciles. Alto, de hombros anchos y ojos grises como el cielo antes de la tormenta, entraba en una habitación y hacía cambiar el aire sin decir una palabra. Aquella mañana, de pie junto a la chimenea del gran salón, recibía los saludos de los invitados con la cortesía exacta de quien aprendió el protocolo desde la cuna. Por dentro, sin embargo, sentía algo que no experimentaba desde hacía años. Una especie de calor extraño en el pecho, una agitación que intentaba controlar y no lograba. Estaba a punto de casarse con la mujer que lo había cambiado todo en él. Había conocido a Isadora 6 meses antes, en una cena tediosa en la casa de un conde. Mientras las otras muchachas reían fuerte y se disputaban la atención, ella permanecía en un rincón, leyendo los títulos de los libros en el estante. Adrian se acercó solo para escapar de una conversación agotadora y los dos terminaron hablando de mapas antiguos por más de una hora. Fue la primera vez en mucho tiempo que se olvidó de mirar el reloj. Isadora no intentaba impresionarlo, y quizás por eso lo impresionó como nadie. Salió de aquella cena pensando en ella, y nunca más se detuvo. El padre de ella, el vizconde de Voss, percibió el interés del duque y se ocupó de empujar la boda con una rapidez sospechosa. A Adrián no le importó la prisa. Quería a Isadora y punto final. Ofreció un contrato generoso. adelantó parte del acuerdo para salvar las tierras de la familia de ella, e ignoró los susurros de su propia parentela, que torcía la nariz ante una unión tan desigual. Su tía, la temible condesa de Hartwell, llegó a llamarlo necio. Adrian respondió apenas que conocía su propio corazón y que ya estaba decidido. Lo que pocos sabían era la verdad sobre el pasado de Adrian. Se había casado una vez antes, muy joven, en un arreglo frío concertado por la familia. La esposa había muerto tras 2 años de un matrimonio sin amor, y Adrian cargó desde entonces con la certeza de que jamás sentiría nada parecido al afecto verdadero. Construyó muros altos alrededor de sí mismo, gobernó su ducado con mano firme y corazón cerrado, hasta que Isadora apareció con sus silencios y sus libros y lo derribó todo sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Aquella mañana, esperando que la novia bajara, Adrian se sentía casi joven de nuevo. Tocaba el anillo guardado en el bolsillo, ensayaba palabras que diría en el altar, cosas que nunca había sabido decirle a nadie. Por primera vez en su vida adulta, se permitía querer ser feliz. No imaginaba que la felicidad puede ser frágil como el cristal, y que basta un instante mal comprendido para partirla en 1000 pedazos. No imaginaba que, en algún pasillo de aquella casa, el destino ya preparaba el golpe que separaría a los dos por 5 largos años. Celeste Voss observaba todo desde lejos, apoyada en la pared del salón, con una copa de vino que apenas había tocado. A los 20 años, era el opuesto exacto de su hermana. Donde Isadora tenía quietud, Celeste tenía fuego. Donde Isadora escondía, Celeste exhibía. Rubia de risa fácil y ojos claros que atrapaban a los hombres, siempre había sido la estrella de las fiestas, la que entraba y hacía girar todas las cabezas. Desde niña, se acostumbró a tener todo lo que deseaba, y el mundo parecía hecho para entregarle sus caprichos. Pero aquella mañana, por primera vez, Celeste quería algo que no podía tener. Observaba a Adrian junto a la chimenea y sentía una envidia arder dentro del pecho. No amaba al duque, nunca lo había amado. Lo que Celeste sentía era diferente, más peligroso. Quería al duque justamente porque él pertenecía a su hermana. Toda la vida había sido la preferida, la bonita, la deseada, y ahora la seria Isadora había conquistado al hombre más codiciado de la región. Celeste no soportaba la idea, no soportaba ver a su hermana feliz, ocupando un lugar que en su cabeza debería ser suyo por derecho. Ese veneno crecía silencioso, sonrisa tras sonrisa. Querido espectador, si esta historia ya está tocando tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal para acompañar cada capítulo de este viaje de amor y dolor. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo nos estás viendo ahora? Hace mucho bien saber que existen personas de tantos lugares reunidas aquí, sintiendo juntas cada emoción. Tu presencia ilumina esta historia. Ahora, sigamos, porque el destino de Isadora está a punto de cambiar para siempre. Celeste terminó el vino de un solo trago y enderezó la espalda. Había tomado una decisión necia, de esas que nacen de los celos y la arrogancia. Iría a hablar con Adrian a solas, antes de la ceremonia. No tenía un plan claro, solo el deseo ardiente de poner a prueba su poder sobre él, de probarse a sí misma que podría tenerlo si quisiera. Atravesó el salón con pasos ligeros, sonriendo a los invitados, y siguió en la dirección que había visto tomar al duque minutos antes, cuando él se había apartado para buscar un instante de silencio lejos de la multitud. El pasillo este de la mansión estaba vacío y fresco, lejos del calor de las velas y del murmullo de las voces. Celeste avanzó por la alfombra oscura, el corazón latiendo de excitación y miedo. Encontró a Adrian de pie junto a una ventana alta, observando los jardines, perdido en sus propios pensamientos. Él no la oyó llegar. Por un momento, Celeste solo lo observó, midiendo la anchura de sus hombros, la seriedad de su perfil. Luego respiró hondo y dio el paso que cambiaría la vida de 3 personas para siempre. Afuera, sin que nadie lo supiera, Isadora ya bajaba las escaleras. «Su excelencia parece demasiado pensativo para un día tan feliz», dijo Celeste, la voz suave como la seda. Adrian se volvió, sorprendido, y saludó a su cuñada con cortesía educada pero distante. No le gustaba Celeste. Había percibido desde temprano lo que ella era. Esa hambre disfrazada de encanto. Esa vanidad que veía a las personas como espejos. Respondió con pocas palabras, esperando que ella volviera a la fiesta. Pero Celeste no se movió. Se acercó más, fingiendo admirar la vista de la ventana, dejando que el hombro rozara levemente el brazo de él. Adrian dio un paso hacia un lado, creando distancia, y dijo con firmeza que necesitaba regresar con los invitados. Celeste sonrió de un modo que no llegaba a los ojos. «Mi hermana tiene mucha suerte», murmuró, y había algo afilado en el tono. Extendió la mano y le acomodó la corbata en un gesto que sobrepasaba cualquier límite de decencia. Adrian le sujetó las muñecas y las apartó con dura gentileza, diciendo en un tono bajo y cortante que aquello era impropio y que ella debía retirarse de inmediato. Fue exactamente en ese instante que Celeste percibió un movimiento en la entrada del pasillo. Isadora estaba allí, con vestido de novia, el velo bajado, parada en la curva del pasillo como una aparición. Sus ojos estaban fijos en la escena y su rostro había perdido todo el color. Celeste lo comprendió todo en un relámpago. Comprendió que su hermana no había visto el gesto de rechazo de Adrian, solo las manos de él sujetándole los brazos, los dos cuerpos próximos, el murmullo íntimo en el pasillo escondido. Y en un impulso cruel, en un segundo que definiría todas sus vidas, Celeste no retrocedió. En lugar de apartarse, se inclinó hacia adelante y agarró el abrigo del duque, apoyando el cuerpo contra el de él. Adrian reaccionó al instante, empujándola hacia atrás con fuerza, el rostro contorsionado de irritación. Pero el daño estaba hecho. Cuando por fin se libró de Celeste y miró hacia la entrada del pasillo, ya no vio a nadie. Isadora había desaparecido. El lugar donde había estado parada segundos antes se encontraba vacío, solo la alfombra oscura y el silencio frío del pasillo. Adrian frunció el ceño, sintiendo una inquietud que no supo explicar, y le preguntó a Celeste por qué había hecho aquello. La muchacha solo se encogió de hombros y se marchó caminando, escondiendo el temblor de sus propias manos. Isadora corría. Corría por los pasillos traseros, con el pesado vestido arrastrándose detrás de ella, las lágrimas resbalando silenciosas por su rostro pálido. No hizo ruido, no gritó, no llamó a nadie. 24 años de certeza de que jamás sería suficiente subieron a la superficie de una vez, y ella creyó en lo que pensaba haber visto, porque siempre, en el fondo, esperaba verlo. El hombre que amaba en brazos de la hermana más bella, en la mañana de su propia boda. Isadora llegó a la habitación, cerró la puerta y se apoyó en ella, intentando respirar, intentando entender cómo la felicidad se le había escapado tan rápido entre los dedos. En la habitación silenciosa, Isadora se arrancó el velo de la cabeza con dedos temblorosos y lo dejó caer al suelo. Se miró en el espejo y vio a una novia tonta, una niña que se había atrevido a soñar por encima de su lugar. Las lágrimas seguían cayendo, pero su rostro se endurecía a cada segundo, transformando el dolor en algo más frío y más resistente. No volvería a aquel pasillo a pedir explicaciones. No le daría a Celeste el placer de verla suplicar, ni a Adrian la oportunidad de mentir con palabras bonitas. Había aprendido de su padre que los hombres encantadores mienten con facilidad y que confiar cuesta caro. Con movimientos rápidos, Isadora se quitó el vestido de novia y lo dejó amontonado sobre la cama como una piel descartada. Se puso una ropa sencilla de viaje, se calzó botas resistentes y tomó la pequeña bolsa de dinero que había guardado en secreto durante años, escondida detrás de una tabla suelta del entablado. Siempre había sabido, en el fondo, que algún día necesitaría huir. Siempre se había preparado para lo peor, porque lo peor era lo único con lo que podía contar. Se enrolló un chal oscuro en los hombros, escondió el cabello bajo una capucha y respiró hondo frente a la puerta. La casa hervía de invitados y criados ocupados, y nadie prestó atención a una mujer encapuchada que bajaba por la escalera de servicio. Isadora cruzó la cocina llena de ollas y vapor, pasó por los fondos donde trabajaban los mozos de cuadra y alcanzó el portón lateral que daba a la carretera. A cada paso esperaba oír a alguien llamar su nombre, esperaba una mano en el hombro, una voz pidiéndole que se detuviera. Nada de eso ocurrió. El mundo simplemente la dejó ir, como si nunca hubiera importado lo suficiente para ser retenida. Antes de cruzar el portón, Isadora se detuvo junto a la mesa de plata del recibidor lateral, donde se acumulaban los regalos de los invitados. Se quitó del dedo el anillo de compromiso que Adrian le había dado la semana anterior, una joya antigua que había pertenecido a la madre de él. Por un instante, sostuvo la piedra fría en la palma de la mano y sintió el corazón apretarse. Luego la posó sobre la bandeja, con cuidado, como quien devuelve algo que nunca le perteneció de verdad. Aquel anillo le diría a Adrian todo lo que ella no lograba decir con la voz, que lo sabía, que se marchaba, que no volvería. Y entonces Isadora cruzó el portón y se sumergió en la carretera bañada de sol. El viento de otoño levantaba hojas muertas alrededor de sus pies y ella caminaba cada vez más rápido, sin destino, sin plan, sabiendo apenas que necesitaba poner distancia entre sí misma y aquella casa. Atrás quedaban el palacio, los jardines, la fiesta, el hombre que había amado. Adelante había solo la carretera polvorienta y un futuro incierto. Isadora no miró atrás ni una sola vez. Si hubiera mirado, quizás habría tenido el valor de volver. Y ella no podía permitirse aquel valor, no cuando el corazón ya sangraba demasiado. El salón de Ravenwood se llenaba de música y perfume, y los invitados ocupaban sus lugares mientras el pequeño órgano tocaba las primeras notas. Adrian ya estaba situado junto al altar improvisado, erguido en su traje oscuro, esperando que la novia bajara. Su corazón latía más fuerte de lo normal y observaba la escalera principal con una ansiedad que intentaba esconder de los ojos curiosos. Los minutos pasaban. La música recomenzaba desde el principio por segunda vez. Un murmullo nervioso empezó a extenderse entre los invitados y Adrian sintió el primer toque helado de una preocupación real. El vizconde de Vos, sudando frío, subió corriendo a verificar qué retrasaba a su hija. Volvió minutos después con el rostro desfigurado, susurrando a los oídos de las personas equivocadas, esparciendo el pánico en lugar de contenerlo. La habitación de Isadora estaba vacía. El vestido de novia yacía abandonado sobre la cama, y ningún criado sabía a dónde había ido la novia. Las búsquedas comenzaron desordenadas, voces llamando su nombre por los pasillos, criados corriendo por los jardines. Adrian permanecía inmóvil junto al altar, el rostro pálido, negándose a creer en lo que las miradas a su alrededor ya confirmaban. Fue el ama de llaves, doña Margarida, quien encontró el anillo sobre la bandeja de plata del recibidor lateral. Llevó la joya hasta Adrian, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, sin lograr pronunciar palabra. El duque tomó el anillo de su madre y lo sostuvo en la palma abierta, contemplándolo durante un largo rato, como si la piedra pudiera explicar lo inexplicable. Poco a poco, la verdad descendió sobre él como una sombra. Isadora se había ido, había dejado el anillo, había huido de la boda sin una palabra, sin una nota, sin una sola explicación que él pudiera comprender. Los invitados se dispersaron poco a poco, algunos escandalizados, otros fingiendo lástima, todos ávidos por el chisme que llevarían a casa. La humillación de un duque abandonado en el altar correría por toda la región antes del anochecer. Pero Adrian no pensaba en la vergüenza pública. Buscaba en la memoria alguna señal, algún gesto de Isadora que pudiera haber anticipado aquello, y no encontraba nada. Solo el recuerdo de su rara sonrisa, de sus ojos serios, de la manera en que ella hablaba de mapas antiguos como si fueran tesoros. Nada de aquello encajaba con una huida, y aún así ella se había ido. Aquella noche, solo en sus aposentos, Adrian giraba el anillo entre los dedos frente a la chimenea apagada. Rechazó la comida, rechazó la compañía, rechazó las palabras de consuelo de la familia. Dentro de él crecía una mezcla confusa de dolor, rabia y una pregunta que no lo dejaría en paz durante los años siguientes. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué había asustado tanto a aquella mujer como para hacerla huir? No lo sabía, e Isadora no estaba allí para responder. Guardó el anillo en el cajón del escritorio, jurándose a sí mismo que algún día la encontraría. Ni él mismo imaginaba cuánto tiempo le costaría aquella búsqueda a su corazón. Isadora caminó durante 3 días, antes de que las piernas se negaran a continuar. Durmió en posadas baratas, a la orilla del camino. Comió pan duro y sopa aguada, y gastó lo mínimo posible del poco dinero que llevaba escondido. En cada aldea que cruzaba, mantenía la capucha baja y la mirada en el suelo, con miedo de que alguien reconociera a la hija del vizconde de Vos. Pero nadie allí sabía quién era, y esa ausencia de rostros conocidos, que al principio la asustaba, poco a poco se convirtió en un extraño alivio. Por primera vez en la vida, Isadora era apenas una mujer en un camino, sin nombre y sin pasado. Al tercer día, una carreta de feriantes le dio aventón hasta una ciudad portuaria llamada Varel, enclavada entre colinas verdes y el mar gris del norte. El lugar olía a sal, a pescado fresco y al alquitrán de los barcos amarrados. Canales estrechos cortaban las calles de piedra y pequeños puentes de madera unían un lado con el otro, donde las mujeres tendían ropa en las ventanas y los niños corrían descalzos detrás de las gaviotas. Isadora bajó de la carreta con las piernas doloridas y miró aquella ciudad bulliciosa, tan diferente de los salones silenciosos de donde venía. Sintió, sin saber explicarlo, que allí podría dejar de correr. Encontró una habitación modesta para alquilar encima de una pescadería y durmió 12 horas seguidas por primera vez en días. Cuando despertó, el sol ya estaba alto y la ciudad hervía de vida allá abajo. Isadora se lavó el rostro en la palangana de agua fría, se recogió el cabello en un moño sencillo y bajó para enfrentar el mundo. Necesitaba trabajo y lo necesitaba rápido antes de que se acabara el dinero. Ya no tenía un padre que la sostuviera, ni un prometido que la protegiera. Tenía apenas a sí misma, y la dura determinación que había crecido dentro de ella la mañana en que todo se derrumbó. Tocó puertas durante una semana entera. Se ofreció como costurera, como maestra, como dama de compañía, y oyó no tras no. Una mujer sola, sin cartas de recomendación y sin historia conocida, despertaba desconfianza en todas partes. El poco dinero menguaba, y el miedo volvía a apretarle el pecho durante las noches frías. Una tarde lluviosa, empapada y casi sin esperanza, Isadora se refugió bajo el toldo de una tienda vieja y polvorienta, sin saber que aquella puerta cambiaría el rumbo de su vida entera. La tienda era una librería de libros raros, oscura y llena de estanterías que subían hasta el techo. Un viejo de gafas gruesas y dedos manchados de tinta la observó desde el umbral, encogida y mojada, y le preguntó con voz ronca qué quería. Isadora respondió que buscaba trabajo, cualquier trabajo. El viejo iba a negarse, como todos los demás, hasta que ella mencionó que leía latín y francés antiguo, que conocía mapas y manuscritos. El hombre se detuvo, se rascó la barba blanca, la miró de arriba abajo y entonces hizo una pregunta en latín. Isadora respondió sin vacilar. El viejo sonrió por primera vez en mucho tiempo. El nombre del viejo era Señor Tobías, y la librería había pertenecido a su familia por 3 generaciones. Sus ojos fallaban con cada año que pasaba, y los manuscritos que llegaban de las subastas se acumulaban sin que nadie los catalogara. Isadora fue contratada esa misma tarde y comenzó al día siguiente. Se sentaba horas enteras frente a volúmenes antiguos, leyendo, traduciendo, organizando. El trabajo exigía paciencia y silencio, 2 cosas que a ella le sobraban. Por primera vez en la vida, alguien valoraba exactamente aquello que siempre la había hecho parecer extraña a los ojos de la sociedad. Los meses pasaron, e Isadora se transformó. La muchacha pálida y asustada que había llegado a Varel dio lugar a una mujer firme, de manos callosas y mirada atenta. Aprendió a vivir con poco, a remendar su propia ropa, a cocinar comidas sencillas en la diminuta cocina de la habitación alquilada. Se presentó ante todos como Clara, una viuda venida del interior, y la ciudad aceptó la historia sin hacer preguntas. En Varel, A nadie le importaba el pasado de una mujer trabajadora. Solo importaba el presente, el pescado del día y la marea que subía. El señor Tobías pasó a depender de ella para todo. Isadora no solo catalogaba los libros, sino que atendía a los clientes, negociaba con los subastadores y administraba las cuentas de la tienda. El viejo la trataba como a la hija que nunca había tenido, y en las tardes tranquilas, los dos tomaban té entre las estanterías, conversando sobre historia y poesía. Isadora encontró allí una paz que jamás había conocido en la casa de su padre. Nadie la juzgaba, nadie esperaba que ella fuera otra cosa además de lo que era. Poco a poco, el nudo apretado en su pecho empezó a aflojarse, aunque nunca se deshiciera por completo. Se mudó a una habitación mejor, en el piso de arriba de la propia librería, con una ventana que daba al canal. De noche, después de cerrar la tienda, Isadora se sentaba junto a esa ventana y observaba las luces de los barcos reflejadas en el agua oscura. Una gata gris y flaca apareció cierta noche en el alféizar, maullando de hambre, y nunca más se fue. Isadora la llamó Orilla, porque la había encontrado al borde de todo. Las dos se acostumbraron la una a la otra, y la gata dormía enroscada a los pies de la cama, ronroneando bajito mientras la lluvia golpeaba los cristales. Solo en las horas más quietas de la madrugada, cuando la ciudad dormía y hasta Orilla se callaba, Isadora dejaba volver la memoria. Recordaba los ojos grises de Adrián, la rara sonrisa que él guardaba solo para ella, las conversaciones sobre mapas que parecían no tener fin. Tomaba algún libro de historia de las estanterías, de esos que él habría adorado, y lo sostenía sin abrirlo, sintiendo el peso de lo que había perdido. Pero nunca lloraba. Había decidido al tercer día de huida que no derramaría ni una lágrima más por aquel hombre. Cuando la añoranza apretaba demasiado, se levantaba y trabajaba hasta el amanecer, hasta que le ardieran los ojos y no quedara espacio para nada más. Lejos de allí, en la propiedad de Ashmore, Adrian Blackwell vivía un infierno silencioso. Los primeros meses tras la huida fueron los peores. Se negaba a creer que Isadora simplemente se hubiera marchado y mandó hombres a rastrear los caminos, las aldeas, los puertos. Pagó investigadores discretos, interrogó a criados, revolvió cada recuerdo en busca de una pista. Pero Isadora había desaparecido como el humo, sin dejar rastro. Cada informe que llegaba vacío era una nueva puñalada, y Adrian comenzó a temer que ella estuviera muerta en alguna zanja, perdida en el mundo por su culpa. La sociedad no tuvo piedad. El escándalo del duque abandonado en el altar corrió de salón en salón, ganando versiones cada vez más crueles. Decían que había sido demasiado frío o demasiado exigente, o que escondía algún secreto terrible que había asustado a la novia. Las madres de muchachas casaderas que antes lo cortejaban, ahora cuchicheaban detrás de los abanicos. Adrián soportó todo con el rostro de piedra, sin defenderse, sin dar explicaciones. Por dentro, sin embargo, la humillación ardía menos que la pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Qué había hecho para merecer aquello? Fue Celeste quien intentó acercarse a él, semanas después, con lágrimas falsas y palabras de consuelo. Apareció en la propiedad fingiendo preocupación por la hermana desaparecida y se ofreció a ayudar en las búsquedas. Adrian la recibió con frialdad cortante. Algo en la presencia de aquella mujer lo incomodaba profundamente. Un recuerdo que no lograba ordenar. La imagen confusa del pasillo el día de la boda. Le preguntó directamente qué había ocurrido entre ellos minutos antes de la ceremonia. ¿Por qué lo había agarrado de aquella forma? Celeste palideció, balbuceó una excusa cualquiera y se marchó apresurada. Adrian se quedó mirando el carruaje alejarse, con una sospecha fría naciendo en el pecho. Los años empezaron a pasar y la búsqueda no cesaba. Adrian cambió. El hombre que se había permitido soñar con la felicidad volvió a cerrar el corazón, pero esta vez los muros eran más altos y más oscuros. Gobernaba el ducado con eficiencia helada, cumplía cada obligación sin alegría y evitaba cualquier fiesta o reunión social. La familia insistía en que olvidara a Isadora, que se casara de nuevo, que produjera un heredero. Su tía, la condesa de Hartwell, le presentó 4 muchachas adecuadas en 4 años. Adrian las rechazó todas sin siquiera mirar los retratos. Su corazón estaba ocupado por un fantasma de ojos serios. Guardaba el anillo de su madre en el cajón del escritorio, en el mismo lugar donde lo había puesto la noche de la boda. A veces, tarde en la noche, abría el cajón y sostenía la joya, recordando su peso en la mano de Isadora. No lograba deshacerse de aquel anillo, así como no lograba deshacerse de la esperanza. En algún lugar, bajo algún cielo, Isadora estaba viva. Adrian lo sentía en los huesos, y esa certeza era al mismo tiempo su tortura y su único consuelo. La encontraría, costara lo que costara, le llevara el tiempo que le llevara. Algún día volvería a mirar aquellos ojos y descubriría la verdad. En la propiedad de los Voss, la huida de Isadora dejó marcas profundas. El vizconde, que contaba con la boda para salvar sus finanzas arruinadas, vio su mundo derrumbarse en cuestión de meses. El adelanto que Adrian había pagado tuvo que ser devuelto, y lo poco que quedaba se escurrió entre los dedos del viejo jugador en apuestas desesperadas. Los acreedores tocaron a la puerta uno tras otro, y los muebles fueron llevados pieza por pieza. La gran casa donde Isadora había crecido se transformó en un caserón vacío y frío, con salones sin alfombras y paredes sin cuadros. El vizconde envejeció 10 años en uno. Bebía desde temprano, refunfuñaba solo por los pasillos y culpaba a la hija desaparecida por toda su desgracia. Jamás admitió su propia responsabilidad, jamás reconoció que habían sido su codicia y sus mentiras las que habían envenenado todo. Para él, Isadora era apenas una ingrata que había arruinado a la familia al huir. Nunca supo y nunca quiso saber lo que de hecho había ocurrido en el pasillo este aquella mañana. La verdad no le interesaba. Solo le interesaba el dinero que se le había escurrido entre los dedos. Celeste, acostumbrada al lujo y a la admiración, sufrió como nunca había imaginado sufrir. Los vestidos caros se acabaron, las invitaciones a los bailes cesaron, y los pretendientes que antes la rodeaban desaparecieron ante la ruina de la familia. La belleza que siempre había sido su mayor arma ya no bastaba sin una dote que la acompañara. Poco a poco, la muchacha mimada y arrogante se vio reducida a remendar sus propios vestidos y a evitar las miradas de lástima de las antiguas amigas. Y en el silencio de las noches, una culpa que ella intentaba sofocar empezó a roerle las entrañas. Porque Celeste sabía la verdad, sabía que Adrian la había apartado, que jamás la había querido, que el gesto en el pasillo había sido una trampa que ella misma había tramado por puros celos. Sabía que Isadora lo había visto todo desde el ángulo equivocado y que podría haber corrido tras su hermana para explicarle, y no lo hizo. Ese conocimiento pesaba sobre ella como una piedra, y por más que intentara justificarse, no lograba escapar del hecho simple y terrible de que había destruido la vida de su propia hermana por envidia. Cada vez que veía al padre borracho y la casa vacía, recordaba que todo aquello había comenzado con un único gesto suyo. Una noche de invierno, incapaz de soportar más el peso, Celeste se sentó al escritorio e intentó escribirle una carta a Adrian, confesándolo todo. Escribió, rompió, escribió de nuevo y rompió otra vez. Las palabras parecían demasiado pequeñas para el tamaño del daño. ¿Cómo decirle a un hombre que había arruinado el amor de su vida por un capricho? ¿Cómo confesar que la hermana que él buscaba desde hacía años había huido por culpa suya? Celeste guardó los papeles rotos en un cajón y aplazó la confesión una vez más. Pero la verdad empezaba a entender. Era una marea que tarde o temprano siempre volvía a la playa. Y ahora necesito saber tu opinión, querido espectador. ¿Crees que Isadora hizo bien en huir sin pedir explicaciones, protegiendo su propio corazón? ¿O debería haber enfrentado a Adrian y exigido la verdad allí mismo, el día de la boda? Y Celeste, ¿acaso todavía hay perdón posible para lo que hizo? Deja tu comentario, porque yo leo cada uno de ellos y me encanta saber lo que hay en tu corazón. Tu opinión hace toda la diferencia en este viaje. 5 años pasaron, y el destino, que teje sus hilos en silencio, comenzó a acercar nuevamente los caminos separados. Adrian recibió cierta mañana la noticia de que una colección rara de mapas antiguos, de esas que él coleccionaba desde joven, había aparecido en una librería de una ciudad portuaria al norte. Mapas flamencos de navegación, piezas que buscaba desde hacía tiempo para completar su acervo. El comerciante de Londres que lo informó mencionó el nombre de la ciudad casi de pasada: Barel. Adrian no reconoció el nombre, y nada en su pecho le advirtió lo que estaba por venir. Decidió ir en persona, como siempre hacía cuando algo le interesaba de verdad. No confiaba en intermediarios para evaluar piezas tan valiosas, y además, el viaje lo apartaría por algunos días del peso sofocante de Ashmore. Preparó el carruaje, llevó apenas a un criado de confianza, y partió en una mañana de otoño parecida a aquella en que su vida se había derrumbado 5 años antes. El camino serpenteaba por campos dorados y bosques de árboles desnudos, y Adrian observaba el paisaje por la ventana sin imaginar a dónde lo llevaba realmente aquel camino. El viaje duró 2 días. Cuando el carruaje finalmente cruzó las colinas y la ciudad portuaria surgió allá abajo, con sus canales y sus puentes y el mar gris al fondo, Adrian sintió una extraña agitación que no supo explicar. La atribuyó a la expectativa por los mapas. Se hospedó en una posada sencilla cerca del puerto, cenó en silencio y durmió mal aquella noche, con sueños confusos que olvidó al despertar. Por la mañana, se vistió con cuidado y le preguntó al dueño de la posada dónde quedaba aquella librería de libros raros. El hombre señaló la dirección, al otro lado del canal principal. Adrian atravesó la ciudad a pie, observando el movimiento de los pescadores y de las vendedoras de pescado, el ir y venir de los pequeños barcos en los canales. Barel tenía una vida propia, ruidosa y honesta, tan distante de los salones fríos de la aristocracia. Por un momento se preguntó qué tipo de personas elegían vivir en un lugar así, lejos del mundo que él conocía. No imaginaba que la respuesta lo aguardaba a pocos metros de distancia, detrás de una puerta de madera gastada, entre estanterías polvorientas y el olor a papel antiguo. Sus pasos lo llevaban, sin que lo supiera, al final de 5 años de búsqueda. La librería surgió en una esquina estrecha, con la vitrina empañada y un letrero descolorido balanceándose al viento. Adrian se detuvo frente a ella, sin ningún presentimiento, y empujó la puerta. Una campanilla sonó adentro. El olor a cuero viejo y papel envejecido lo envolvió, y sus ojos tardaron un instante en ajustarse a la penumbra. Las estanterías subían hasta el techo, repletas de volúmenes de todos los colores y tamaños. Y entonces, al fondo de la tienda, vio a una mujer en una escalera de mano, de espaldas, alcanzando un libro en el estante más alto, con un lápiz sujetándole el cabello oscuro de cualquier manera. «Un momento, por favor», dijo la mujer sin volverse, la voz absorta en el trabajo. «Si el señor busca los mapas flamencos, están en la tercera mesa a la izquierda, cerca de la ventana». Adrian se congeló. Aquella voz. Aquel tono serio y tranquilo que había oído en sueños durante 5 años. Su corazón se disparó de una forma que lo asustó, y permaneció inmóvil junto a la puerta, incapaz de hablar, incapaz de respirar. La mujer terminó de tomar el libro que buscaba y empezó a bajar la escalera con cuidado, todavía de espaldas, organizando los volúmenes en los brazos. Cuando ella finalmente se volvió, el libro se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Isadora quedó paralizada, el rostro perdiendo todo el color, los ojos muy abiertos fijos en el hombre parado en la entrada de su tienda, de su vida, de su refugio cuidadosamente construido. 5 años de distancia se evaporaron en un único instante. Allí estaba Adrian Blackwell, más viejo, más duro, con hebras grises en las sienes y el rostro marcado por un cansancio que ella no conocía. Pero los ojos eran los mismos. Aquellos ojos grises que la habían mirado como nadie jamás la había mirado. Ninguno de los dos se movió. El silencio se extendió entre ellos, pesado y eléctrico, lleno de todo lo que no se había dicho en 5 años. Adrian abrió la boca, la cerró y finalmente logró pronunciar el nombre que llevaba en el pecho como una herida abierta. Isadora. La palabra salió ronca, casi un susurro. Ella retrocedió un paso, tropezando con la escalera, y enderezó la espalda en un gesto de defensa. «El señor se equivocó», respondió, con la voz temblorosa intentando sonar firme. «Mi nombre es Clara. El señor busca a otra persona». Adrian dio un paso adelante, y sus ojos recorrieron el rostro de ella con una intensidad que la hizo estremecer. «Te busqué durante 5 años», dijo él en voz baja, sin importarle la negativa. «Busqué en cada aldea, en cada puerto, en cada camino de este país. Reconocería tu voz en la oscuridad, entre 1000 otras. No me digas que te llamas Clara, Isadora». «A mí no». Su mano temblaba levemente, y había en su rostro algo crudo, una mezcla de alivio, dolor y rabia que no lograba esconder. Isadora sintió el suelo inclinarse bajo sus pies. El viejo señor Tobías apareció al fondo de la tienda, atraído por el ruido del libro al caer, y preguntó si todo estaba bien. Isadora no respondió. No lograba apartar los ojos del hombre que había reaparecido de su pasado enterrado, el hombre que había amado y que creía que la había traicionado la mañana de la boda. 1000 preguntas y 1000 acusaciones le subieron a la garganta, pero ninguna encontró salida. Adrián también permanecía preso de la mirada de ella, olvidado de todo, de los mapas, del viaje, del mundo entero. 5 años de búsqueda terminaban allí, en aquella librería polvorienta a la orilla del mar. Y ambos sabían, sin decirlo, que nada volvería jamás a ser como antes. Isadora le pidió al señor Tobías que cuidara la tienda y llevó a Adrián hasta el fondo, una pequeña sala donde guardaba los manuscritos más valiosos. No quería aquella conversación delante de testigos. Cerró la puerta y se volvió hacia él, los brazos cruzados sobre el pecho como un escudo. «El señor encontró sus mapas», dijo ella, la voz controlada. «Puede llevárselos e irse. No tenemos nada más que tratar». Adrián la observaba en silencio, y la calma de él la irritaba más que cualquier grito. 5 años, Isadora», repitió él, y esta vez había un peso diferente en las palabras. «Desapareciste la mañana de nuestra boda, dejaste el anillo de mi madre en una bandeja y nunca más diste noticias. Merezco saber por qué». Isadora soltó una risa amarga, de esas que lastiman a quien ríe. «¿El señor merece saber?», devolvió ella, y por fin la frialdad empezó a quebrarse. «Fue el señor quien me debe explicaciones, su excelencia. No al contrario». Adrián frunció el ceño sin entender. «¿De qué estás hablando? Te esperé en el altar frente a una casa llena de invitados. Fui humillado ante toda la región. Te busqué como un loco durante 5 años, temiendo que estuvieras muerta. ¿Y me acusas de algo?». La confusión en el rostro de él era tan real que Isadora vaciló por un instante. Pero entonces la imagen del pasillo volvió, nítida y cruel, y ella se endureció de nuevo. No caería otra vez. No sería engañada otra vez por aquel hombre. «Yo vi», dijo ella, y la voz finalmente falló. «Vi al señor con mi hermana. En el pasillo este, minutos antes de la ceremonia, vi sus manos sobre ella. Vi a los dos juntos, escondidos, susurrando». Las palabras salieron como veneno guardado por años. «Yo estaba con vestido de novia, Adrián. Iba a tu encuentro. Y encontré al señor en brazos de Celeste. Así que no venga a pedirme explicaciones, porque lo único que hice fue salir de un matrimonio que ya estaba muerto antes de comenzar». El rostro de Adrián se transformó. La confusión dio lugar al impacto, y el impacto a una comprensión dolorosa que crecía en sus ojos. Dio un paso atrás, se pasó la mano por el rostro, y cuando volvió a hablar, su voz estaba ronca. «Dios mío», murmuró, fue por eso que huiste». Encaró a Isadora con una intensidad nueva, casi desesperada. «Viste, pero no viste todo, viste el comienzo, y huiste antes del final». «Isadora, lo que ocurrió en aquel pasillo no fue lo que piensas, nunca lo fue». «No te atrevas», cortó Isadora retrocediendo hasta que la espalda tocó el estante. «No te atrevas a inventar historias ahora, lo vi con mis propios ojos». Pero Adrián avanzó, y había en él una urgencia que ella nunca había presenciado. «Entonces déjame contarte lo que esos ojos no vieron», dijo él. «Tu hermana me siguió hasta aquel pasillo. Yo me había apartado de la fiesta para respirar y ella vino tras de mí. Empezó a hacer insinuaciones, a acercarse de un modo impropio. Yo la aparté, Isadora. Le pedí que volviera a la fiesta. Isadora negaba con la cabeza, rehusándose a escuchar, pero Adrián continuó, las palabras saliendo ahora en un torrente contenido por 5 años. Ella me acomodó la corbata y yo le sujeté las muñecas para apartarla. Eso fue lo que viste, mis manos sobre ella. Pero no eran un abrazo, Isadora, eran un rechazo. Yo estaba empujando a tu hermana lejos de mí, diciéndole que aquello era una ofensa, que te amaba a ti y solo a ti. Su voz tembló en la última palabra. Nunca quise a Celeste, nunca quise a nadie más que a ti. Mentira, susurró Isadora, pero la convicción ya la abandonaba. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué mi propia hermana haría una cosa así? Adrián la encaró, y la respuesta en su mirada era tan evidente que dolía. Porque ella quería lo que era tuyo, Isadora. Siempre lo quiso. Lo percibí desde el primer día en que la conocí. Celeste no me deseaba por amor. Me deseaba porque yo te pertenecía a ti. Porque por fin tenías algo que ella no tenía. Isadora se llevó la mano a la boca y los ojos se le llenaron de las lágrimas que había jurado no derramar nunca más. Todo empezó a encajar de una forma horrible. Las pequeñas crueldades de Celeste a lo largo de toda la vida, la manera en que siempre tomaba lo que Isadora tenía de más querido, los juguetes en la infancia, los elogios, la atención del padre, y ahora aquello, el hombre que Isadora amaba, la vida que ella podría haber tenido. «Ella me vio», dijo Isadora de repente, la voz vacía, «en el pasillo. Ella me vio parada allí, ¿no es así?» Adrián cerró los ojos. Yo no sabía que estabas allí en aquel momento, pero por la manera en que se agarró a mí de repente, justo después de que yo ya la había apartado, siempre sospeché que ella había visto algo. Ahora todo tiene sentido. Isadora se apartó de él y se sentó en una silla vieja, las piernas incapaces de sostenerla. 5 años. 5 años de exilio, de soledad, de noches sosteniendo libros sin abrir. Todo por causa de 3 segundos vistos desde el ángulo equivocado. La dimensión del engaño la aplastaba. Había huido de un hombre inocente. Había abandonado el amor de su vida. Había construido una existencia entera sobre una mentira que su propia hermana había dejado crecer. Miró a Adrián y por primera vez en 5 años lo vio de verdad, no como un traidor, sino como un hombre que también había sufrido. «¿Por qué no fuiste tras de mí aquel día?», preguntó, con un hilo de voz. Adrián acercó otra silla y se sentó frente a ella, lo bastante cerca para que sintiera el calor de su presencia. «Yo no sabía que me habías visto», dijo él. «Cuando me di cuenta de que habías desaparecido, pensé que era miedo a la boda, una duda de último momento. Esperé. Pensé que volverías cuando estuvieras lista». Bajó los ojos hacia sus propias manos. «Esperé 3 días antes de empezar a buscar de verdad». 3 días, Isadora. Y fue tiempo suficiente para que desaparecieras por completo. He pagado por esos 3 días cada día desde entonces. Podrías haberte rendido, dijo ella. Cualquier hombre se habría rendido. 5 años es mucho tiempo. Adrián alzó los ojos, y lo que había en ellos hizo que el corazón de Isadora se apretara. Rendirme contigo nunca fue una opción, respondió él simplemente. Intenté convencerme de que lo lograría. Mi familia me presentó a otras mujeres, muchachas bonitas, de buenas familias. Las rechacé a todas, no porque fuera fiel a una promesa, Isadora, sino porque ninguna de ellas eras tú, porque buscar a otra habría sido una mentira que no lograba contar. Isadora apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la de él. Reconstruí mi vida, dijo ella, casi como una defensa. Ya no soy aquella niña asustada que huyó de Ravenwood. Tengo un trabajo, una casa, una rutina. Aprendí a vivir sola, a no necesitar a nadie. El Señor no puede simplemente aparecer después de 5 años y esperar que todo vuelva a ser como era. Pero incluso mientras decía aquello, sentía la falsedad de las palabras. porque su cuerpo recordaba todo. No espero que nada vuelva a ser como era, dijo Adrián, y había una humildad nueva en él, algo que 5 años de dolor habían tallado. Veo lo que construiste. Veo la mujer en que te convertiste, y es aún más admirable que la muchacha que conocí. No me necesitas, Isadora. Ahora lo sé. Pero eso no cambia el hecho de que atravesé el país entero sin saber que eras tú quien estaba al final del camino. No cambia lo que aún siento. Se inclinó hacia adelante. Y creo que tampoco cambia lo que tú sientes. Isadora se levantó bruscamente, pues aquella proximidad amenazaba con destruir todas las defensas que le había llevado años levantar. «El señor no sabe lo que yo siento», dijo ella, caminando hasta la pequeña ventana que daba al canal. «El señor no estuvo aquí durante esas noches. No me vio llegar a esta ciudad con hambre y miedo. No me vio aprender a sobrevivir sin nadie». Apretó las manos en el alféizar hasta que los dedos se le pusieron blancos. Tú quieres volver y arreglarlo todo en un día. Pero algunas cosas no se arreglan, Adrián. Algunas cosas quedan rotas para siempre. Adrián no se fue aquel día, ni el siguiente. Prolongó su estancia en la posada cerca del puerto y volvió a la librería todas las mañanas, con una persistencia calma que enloquecía a Isadora. No la presionaba, no exigía nada. Solo aparecía, compraba algún libro, se sentaba en un rincón y la observaba trabajar. A veces traía té de la panadería del muelle. Dejaba una taza en la mesa de ella sin decir palabra y volvía a su lugar. Isadora fingía ignorarlo, pero se equivocaba en las catalogaciones. Releía la misma línea 3 veces y tenía una conciencia aguda de cada movimiento de él. Una tarde, ella necesitó alcanzar un volumen pesado en el estante de arriba y antes de que pudiera buscar la escalera, Adrián ya estaba detrás de ella, el brazo estirado para tomar el libro. El cuerpo de él casi tocó la espalda de ella, y el calor de su presencia la envolvió por completo. Por 3 segundos, ninguno de los dos se movió. Isadora sentía la respiración de él cerca de su cuello, y cada nervio de su cuerpo gritaba al mismo tiempo para huir y para quedarse. Adrián le entregó el libro en silencio, y ella lo tomó sin mirar atrás, con las manos temblorosas. «Para», dijo ella, en un susurro. «Deja de hacer esto». Adrián permaneció donde estaba, demasiado cerca. «¿Hacer qué?», preguntó él bajito. «Aparecer todos los días, mirarme así, actuar como si 5 años no hubieran ocurrido». Ella se volvió, y fue un error, porque el rostro de él estaba demasiado cerca del de ella. «No logro pensar cuando estás aquí», confesó ella, y la vulnerabilidad se le escapó antes de que pudiera contenerla. Adrián cerró los ojos, como si aquellas palabras le causaran dolor y alivio en igual medida. «Yo tampoco logro», dijo él. «Hace 5 años que no logro pensar. Cada decisión que tomé, cada mañana que desperté, tú estabas allí, en el rincón de mi mente, preguntándome qué hice mal». Alzó la mano, y en un gesto lento, apartó un mechón de cabello del rostro de ella. El roce de los dedos de él en su piel fue como fuego. Isadora contuvo la respiración. Todo en ella quería recostarse en aquella mano, ceder, olvidar 5 años de dolor. Pero el miedo era más fuerte, el miedo de confiar y ser destruida de nuevo. Ella dio un paso atrás, rompiendo el contacto, y la ausencia del roce de él dolió como una pérdida. «No puedo», dijo ella, la voz quebrada. «No puedo simplemente olvidar y lanzarme a esto de nuevo. Ya lo hice una vez, Adrián, confié. Me permití soñar y aquello casi me mató». Él retrocedió también, respetando la distancia que ella pedía, aunque cada fibra de su cuerpo gritara en contra. «Lo sé», dijo él. «Voy a esperar. Esperé 5 años sin saber si estabas viva. Puedo esperar un poco más ahora que sé que lo estás. Querido espectador, en este punto de la historia, necesito escucharte. ¿Qué crees que debería hacer Isadora? ¿Acaso vale la pena arriesgar el corazón una vez más, después de todo lo que ella sufrió? ¿O tiene razón en protegerse y desconfiar? ¿Y qué harías tú en su lugar, sabiendo que el amor de tu vida ha vuelto, pero que el dolor todavía está tan vivo? Escribe en los comentarios porque tu experiencia y tu sabiduría enriquecen muchísimo este viaje que hacemos juntos. Mientras Isadora y Adrian bailaban alrededor de sus sentimientos en Varel, lejos de allí, en la propiedad arruinada de los Voss, Celeste recibía una noticia que le helaría la sangre. Una carta de una antigua conocida mencionaba de pasada que el duque de Ashmore había partido de viaje hacia el norte, en busca de unos mapas raros en una ciudad portuaria. El nombre de la ciudad estaba allí, escrito con claridad: Varel. Celeste releyó la frase varias veces, y una sospecha terrible fue formándose en su mente. Había rumores antiguos de que Isadora podría haber huido hacia el norte. Celeste pasó noches en vela, atormentada. Si Adrian encontraba a Isadora, la verdad saldría a la luz. Las hermanas conversarían, compararían lo que sabían, y en pocos minutos descubrirían el papel que Celeste había tenido en todo. La mentira que ella había mantenido por 5 años, dejando crecer el engaño en silencio, quedaría expuesta. Perdería para siempre cualquier posibilidad de perdón, y la culpa que ya la corroía se transformaría en condena definitiva ante los ojos de todos. El miedo de ser descubierta luchaba dentro de ella contra un sentimiento aún más antiguo: los celos. Pues incluso arruinada, incluso destruida por sus propios actos, Celeste aún no lograba soportar la idea de que Isadora pudiera ser feliz. La hermana que había envidiado toda la vida, que había intentado destruir, quizás estaba a punto de reencontrar el amor y recomenzar. Este pensamiento despertaba en Celeste la misma hambre venenosa de 5 años antes. Pero ahora había también la desesperación de una mujer sin nada que perder. Tomó el poco dinero que aún quedaba, vendió el último collar de valor que poseía y compró pasaje en una diligencia rumbo al norte. Antes de partir, Celeste fue hasta la habitación de su padre, que dormía borracho en plena tarde. Miró al viejo decadente, el hombre cuya codicia había dado inicio a todo, y sintió solo desprecio. Ya no había nada para ella en aquella casa en ruinas, ningún futuro, ninguna esperanza. Quizás, pensó con amargura, todavía hubiera una forma de dar vuelta el juego. Si llegaba a Varel antes de que la verdad fuera revelada, quizás podría controlar la narrativa, manipular a Isadora una vez más, o al menos descubrir lo que estaba ocurriendo. La mente de Celeste hervía de planes confusos. La diligencia partió al amanecer, llevando a Celeste por el mismo camino que Adrian había recorrido días antes. Ella miraba el paisaje pasar por la ventana y no veía los campos dorados ni los bosques de otoño. Veía solo a su hermana, siempre a su hermana, ocupando el lugar que creía suyo. El odio y la culpa se mezclaban dentro de ella en una mezcla tóxica, y Celeste ya no lograba distinguir uno del otro. No imaginaba que aquel viaje la llevaría a un enfrentamiento que lo cambiaría todo, y que la verdad, una vez suelta, no perdonaría a nadie, ni siquiera a ella misma. La lluvia cayó fuerte sobre Varel aquella noche, transformando los canales en espejos agitados y vaciando las calles de piedra. Isadora cerraba la librería cuando se dio cuenta de que había olvidado un documento importante en la posada donde Adrian se hospedaba: papeles de una negociación que él le había pedido revisar. Vaciló largamente, pero la lluvia no daría tregua y los papeles necesitaban ser devueltos. Se cubrió con una capa, enfrentó la tormenta y cruzó el puente resbaladizo hasta la posada del puerto, el corazón latiendo por motivos que ella prefería no examinar. Tocó a la puerta de la habitación de él, empapada y jadeante. Adrian abrió, y por un instante solo la miró, sorprendido de encontrarla allí, goteando agua en el umbral, con el cabello pegado al rostro. «Los documentos», dijo ella deprisa, extendiendo la carpeta protegida bajo la capa. «Los olvidaste. No quería que se perdieran». Adrian tomó la carpeta, pero no la dejó ir. Sus manos cubrieron las de ella sobre el cuero mojado y la sostuvo allí en el umbral, con el viento frío entrando y la lluvia cayendo detrás de ella. Isadora no retiró la mano. Ese fue el momento en que ambos supieron que algo había cambiado. Alzó la mirada y encontró los ojos grises de él, y todo lo que los dos reprimían desde hacía días, desde hacía años, pareció concentrarse en aquel roce simple. «Entra», dijo Adrian, la voz ronca. vas a enfermarte con esta lluvia. Isadora debería haberse negado. Debería haber dicho que no, haber dado la espalda y vuelto a la seguridad de su librería, de su vida cuidadosamente amurallada. En lugar de eso, dio un paso hacia adentro, y la puerta se cerró tras ella. La habitación estaba caldeada por la chimenea, y la luz del fuego danzaba en las paredes. Adrián tomó una toalla y se la extendió, y cuando Isadora llevó las manos para tomarla, los dedos de los dos se tocaron de nuevo, y esta vez ninguno de los dos fingió indiferencia. «Isadora», murmuró él, y había una pregunta en el nombre de ella, una petición de permiso. Ella sabía que si se quedaba un minuto más, no lograría irse. Sabía que estaba al borde de un abismo que prometía tanto éxtasis como destrucción. Y aún así, no se movió hacia la puerta. «Te odié durante 5 años», confesó ella, en un susurro, mientras la lluvia tamborileaba en los cristales. «Intenté odiarte. Era más fácil odiar que extrañar». Adrián alzó la mano y tocó el rostro de ella, limpiando una gota de lluvia que resbalaba por su mejilla. «¿Y ahora?», preguntó él. Isadora cerró los ojos ante el roce, y la verdad que se había escondido a sí misma durante tanto tiempo, finalmente subió a la superficie. «Ahora ya no sé cómo seguir odiando», dijo ella. Y cuando abrió los ojos, Adrián estaba demasiado cerca, y la distancia entre ellos, construida a lo largo de 5 años, desapareció por completo. Isadora despertó con la primera luz gris de la mañana, entrando por la ventana de la habitación de la posada. Por un instante, antes de que la memoria volviera, se sintió más ligera de lo que se había sentido en 5 años. Entonces, percibió el brazo de Adrián alrededor de su cintura, el calor del cuerpo de él contra su espalda, y la respiración tranquila contra su cabello. La lluvia había parado, y solo el sonido distante de los pescadores llegando al puerto rompía el silencio. Ella permaneció inmóvil, con miedo de moverse, con miedo de que cualquier gesto deshiciera aquel momento frágil que parecía robado al destino. Adrián despertó minutos después, y cuando notó que ella estaba despierta, la apretó levemente contra sí. «No te vayas», murmuró él, la voz aún pesada de sueño. «Quédate un poco más». Isadora se volvió en los brazos de él y estudió su rostro en la luz débil de la mañana. Las marcas de cansancio, las hebras grises, las pequeñas arrugas que 5 años de dolor habían dibujado. Extendió la mano y tocó el rostro de él, como si todavía no creyera que era real, que estaba allí, que la noche anterior había ocurrido de verdad. «¿Qué hicimos?», preguntó ella bajito, pero no había arrepentimiento en la pregunta, solo asombro. Adrián le sujetó la mano y se la llevó a los labios. «Recuperamos un poco de lo que nos robaron», respondió. 5 años, Isadora. 5 años perdidos por causa de una mentira. No quiero perder ni un día más». Ella quiso creerle con toda la fuerza de su corazón, pero la parte cautelosa de su alma, la parte que había aprendido a sobrevivir, susurraba que las cosas demasiado buenas siempre cobraban un precio y que ella aún no había visto la cuenta. Se levantó de la cama y empezó a vestirse, recogiendo la ropa todavía húmeda de la lluvia. Adrián la observaba desde la cama y había en él una paz que ella no veía desde los tiempos de Ravenwood. «Necesito volver a la librería», dijo ella. «El señor Tobías va a extrañar mi ausencia y la ciudad habla». Adrián asintió, respetando la prudencia de ella. «Voy contigo hasta el puente», ofreció. «Después de eso, te dejo seguir sola, si es lo que prefieres». «Pero Isadora, no voy a desaparecer. Ya no quiero esconder lo que siento, ni que tú lo escondas». Salieron juntos a la mañana lavada por la lluvia, y el aire fresco olía a brisa marina y a tierra mojada. Caminaron lado a lado por las calles aún vacías, sin tocarse, pero conscientes de la proximidad del uno al otro a cada paso. En el puente sobre el canal principal, Isadora se detuvo y miró las aguas corriendo allá abajo. «Dame tiempo», pidió ella. «No para decidir si siento algo, eso ya lo sé, sino para confiar de nuevo, para creer que esta vez es real y que no se va a derrumbar». Adrián asintió con un gesto suave, y los dos se separaron sin saber que el pasado ya cabalgaba en dirección a ellos. La diligencia de Celeste cruzó los portones de Varela al mediodía, y ella bajó con la ropa arrugada del viaje y el rostro endurecido por el cansancio y la determinación. La ciudad portuaria la recibió con su olor a pescado y su ruido de gaviotas, tan diferente de todo a lo que estaba acostumbrada. Celeste torció la nariz, pero no perdió tiempo. Empezó a preguntar en las tabernas y en las tiendas si alguien conocía a una mujer llamada Isadora, describiendo a su hermana, mencionando el cabello oscuro y los ojos serios. Las respuestas venían vacías, hasta que mencionó una librería. Un viejo marinero la corrigió. ¿Mujer de cabello oscuro, seria, que se ocupa de libros viejos? Esa debe ser Doña Clara, de la librería de Tobías, al otro lado del canal. Celeste sintió el corazón dispararse. Clara, su hermana, había cambiado de nombre, escondiéndose bajo una identidad falsa. Entonces era verdad. Isadora estaba allí, viva, rehaciendo la vida mientras la familia entera se hundía en la ruina. La envidia antigua le subió por la garganta como bilis, y junto con ella el miedo de que todo fuera descubierto. Apretó el paso en la dirección que el marinero había señalado. Encontró la librería en la esquina estrecha, con el letrero descolorido balanceándose al viento débil. Por un momento, Celeste vaciló frente a la puerta, la mano suspendida en el aire. Todavía había tiempo de retroceder, de inventar una excusa, de volver a casa y dejar a su hermana en paz. Pero la envidia y la desesperación hablaron más fuerte. Empujó la puerta y la campanilla sonó. Allí dentro, entre las estanterías altas y el olor a papel antiguo, Isadora alzó los ojos del mostrador y quedó paralizada al reconocer la figura en la entrada. Las dos hermanas se encararon por primera vez en 5 años. «Hola, hermana», dijo Celeste con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Te escondiste bien. Me llevó 5 años encontrarte, y eso que ni siquiera estaba buscando como debía». Isadora soltó la pluma que sostenía y enderezó la espalda, toda la paz de la mañana evaporándose ante aquella presencia. «¿Qué quieres aquí, Celeste?», preguntó, la voz fría como el mar allá afuera. «¿Cómo me encontraste?». Celeste avanzó por la tienda, pasando los dedos por los lomos de los libros con fingida indiferencia. «Supe que tu duque andaba por la ciudad. Fue fácil deducir el resto». La mención a Adrián hizo estremecer a Isadora. «Entonces lo sabes», dijo ella lentamente, y algo peligroso brilló en sus ojos. «Sabes que él me encontró, y viniste corriendo hasta aquí. ¿Por qué, Celeste? ¿Qué es lo que tanto temes que él me cuente?». La sonrisa de Celeste vaciló por primera vez. Las hermanas se midieron en silencio, y 5 años de mentiras flotaron en el aire entre ellas, pesados y a punto de derrumbarse. Isadora dio la vuelta al mostrador y se paró frente a su hermana, más firme de lo que jamás había estado en su presencia. «Dime la verdad, de una vez. ¿Qué hiciste en aquel pasillo?». Celeste intentó sostener la máscara, pero la mirada firme de Isadora la desarmaba de un modo que no esperaba. Aquella no era la hermana tímida e insegura que había conocido, la que bajaba la cabeza y cedía ante cualquier presión. Ante ella había una mujer transformada, y Celeste se dio cuenta de que sus viejas armas ya no funcionarían. «No hice nada», mintió todavía, la voz menos confiada. «Fuiste tú quien huyó como una cobarde, arruinando a la familia entera. Por tu culpa lo perdimos todo, Isadora, todo». «No», dijo Isadora, y la palabra cortó el aire. «No vas a poner eso sobre mí. Ahora sé lo que ocurrió. Adrián me lo contó. Te lanzaste sobre él en aquel pasillo. Él te apartó, y tú me viste parada en la entrada. Me viste, Celeste. Y en lugar de retroceder, te agarraste a él a propósito, sabiendo que yo estaba mirando». La voz de Isadora temblaba de una furia contenida por 5 años. «Destruiste mi boda. Me hiciste huir. Me hiciste pasar 5 años creyendo que el hombre que amaba me había traicionado con mi propia hermana». El silencio que siguió fue terrible. Celeste abrió la boca para negar de nuevo, pero las palabras no vinieron. Su rostro se descompuso poco a poco, la máscara de arrogancia agrietándose para revelar algo crudo por debajo. «Tú siempre lo tuviste todo», dijo ella finalmente, y la voz salió estrangulada. No, espera, no fue eso. Yo siempre lo tuve todo, es verdad. La belleza, la atención, los pretendientes. Pero tú tuviste la única cosa que yo no logré tener. Tuviste a un hombre que te miraba como si fueras la única persona en el mundo. Y no lo soporté. Que Dios me perdone, Isadora. No lo soporté. Las lágrimas resbalaban por el rostro de Celeste ahora, y no eran fingidas. 5 años de culpa, de ruina, de noches en vela, salían a la superficie de una vez. No lo planeé, continuó ella. Solo fui hasta allí para probar que podría tenerlo si quisiera. Fue orgullo, fue vanidad, y cuando él me apartó, te vi parada allí, y algo cruel se apoderó de mí. Pensé, si no puedo tener lo que ella tiene, entonces ella tampoco lo va a tener. Y me lancé sobre él. Fue el peor segundo de mi vida, y pago por él cada día desde entonces. Isadora escuchaba, y dentro de ella, la rabia luchaba contra un dolor antiguo, el dolor de toda una vida de ser postergada por su hermana. «Podrías habérmelo explicado», dijo ella, la voz quebrándose. «Aquel mismo día, a la semana siguiente, en cualquier momento de estos 5 años, sabías dónde estaba la verdad y la mantuviste enterrada. Lloré por ti, Celeste. Te extrañé. Y me dejaste sufrir todo ese tiempo para proteger tu orgullo». Celeste se cubrió el rostro con las manos y los hombros se le sacudieron en sollozos. «Lo sé», murmuró ella. «Lo sé. No hay excusa. Vine aquí sin siquiera saber qué quería. Quizás solo para por fin decir que lo siento». La puerta de la librería se abrió en aquel instante y la campanilla sonó. Adrián entró trayendo los documentos que Isadora había revisado y se detuvo de inmediato al ver la escena frente a él. Celeste en lágrimas. Isadora pálida y conmocionada. La tensión pesada en el aire. Sus ojos se endurecieron al reconocer a la mujer que lo había destruido todo 5 años antes. «Celeste», dijo él, y el nombre sonó como una acusación. Celeste se volvió, y al ver al duque su rostro perdió el poco color que le quedaba. El hombre que había intentado seducir, el hombre cuyo rechazo había dado inicio a toda la tragedia. «Su excelencia», balbuceó ella retrocediendo. Adrián cerró la puerta tras de sí y atravesó la tienda con pasos firmes, situándose al lado de Isadora. «Pasé 5 años intentando entender lo que había ocurrido», dijo él, la voz baja y controlada, más amenazadora que cualquier grito. 5 años preguntándome qué había hecho mal, y todo el tiempo la respuesta eras tú. Sabías dónde estaba la verdad y elegiste el silencio. Nos robaste 5 años de vida, Celeste, por puros celos. Celeste no intentó defenderse. No había defensa posible y ella lo sabía. «Sé lo que hice», dijo ella, la voz vacía. «Vine hasta aquí sin valor para admitirlo, pero ahora que estoy frente a los dos, ya no logro mentir más. Sí, fui yo. Dejé que ustedes sufrieran. Mentí con mi silencio». Miró de Adrián a Isadora, y había en ella un agotamiento profundo, el agotamiento de cargar una culpa demasiado pesada. «No vine a pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Vine porque ya no soportaba ser la única que sabía la verdad mientras ustedes dos se hundían en ella». Isadora miró a su hermana, y algo dentro de ella se movió. No era perdón, todavía no, quizás nunca por completo, pero era comprensión. Comprensión de que Celeste también era una mujer rota, destruida por su propia envidia, viviendo en una casa en ruinas con un padre borracho y un futuro vacío. «Lo perdiste todo», dijo Isadora, «no como triunfo, sino como una constatación triste. La casa, el dinero, los pretendientes, y aún así viniste hasta aquí. ¿Por qué, Celeste? ¿Qué esperabas encontrar?» Celeste negó con la cabeza lentamente, las lágrimas volviendo. «No lo sé», confesó. «Quizás solo quería ver si estabas bien. Quizás necesitaba saber que al menos una de nosotras logró escapar». El silencio que siguió fue diferente de los anteriores. No era de rabia ni de acusación, sino de una tristeza compartida por 3 personas que el destino había herido de formas diferentes. Adrián tomó la mano de Isadora, y ella no la apartó. Celeste vio el gesto, vio el amor entre los dos, y en lugar de envidia sintió por primera vez algo parecido al alivio. «Ustedes todavía tienen una oportunidad», dijo ella bajito. «Después de todo, todavía se encontraron. No la desperdicien por mi causa. Yo ya desperdicié lo suficiente por las tres». Celeste no tenía a dónde ir. El dinero del viaje se había agotado, y la casa de los Voss ya no era un hogar, apenas un caserón en ruinas con un viejo amargado. Isadora, contra todos los instintos de autoprotección que había cultivado durante 5 años, le ofreció a su hermana un lugar para pasar la noche, una habitación modesta en una hospedería cerca de la librería. No era reconciliación, y ambas lo sabían. Era apenas un gesto de humanidad, de esos que cuestan caro a quien ha sido tan herido. Celeste aceptó con la cabeza baja, sin la arrogancia de antaño. Aquella tarde, las dos hermanas caminaron juntas por el muelle, observando los barcos descargar el pescado del día. El viento frío soplaba del mar, y por un largo tiempo ninguna de las dos habló. «Te envidié toda la vida», dijo Celeste de repente, mirando el horizonte. «Y mira a dónde me ha traído eso, sola, sin nada», implorando las obras de bondad de la hermana que intenté destruir. Isadora no respondió de inmediato. Observaba a las gaviotas zambullirse en el agua gris y pensaba en cuánto habían cambiado las dos y en cuánto su infancia las había moldeado de formas tan diferentes. «¿Sabes por qué yo era tan callada cuando éramos niñas?», preguntó Isadora finalmente. «Porque aprendí temprano que todo lo que yo amaba terminaba yendo a parar a ti. Los juguetes, los elogios, la atención de nuestro padre. Entonces dejé de demostrar que quería las cosas. Aprendí a esconder, a no pedir, a no esperar nada». Se volvió hacia su hermana. «Adrian fue la primera cosa que dejé que mi corazón quisiera de verdad. Y cuando pensé que también lo había perdido por ti, fue como si confirmara todo lo que siempre temí, que nunca sería suficiente». Celeste cerró los ojos, alcanzada por la verdad de aquellas palabras. «Yo te hice sentir así», dijo ella, en un susurro, «toda la vida. Y ni siquiera me daba cuenta, o no quería darme cuenta. Era más fácil tomar que preguntarme qué te estaba quitando». Abrió los ojos llorosos. «No sé si puedes perdonarme algún día. Yo misma no sé si logro perdonarme. Pero quiero que sepas que siempre fuiste suficiente, Isadora. Yo fui la que nunca fui lo bastante entera para admitirlo». Las dos quedaron en silencio, lado a lado, con el mar golpeando contra las piedras del muelle. No hubo abrazo, ni lágrimas de reconciliación completa. Algunas heridas necesitan más que una conversación para cicatrizar. Pero algo se movió entre las dos aquella tarde fría. Una primera piedra retirada de un muro construido a lo largo de décadas. Isadora no prometió perdón, y Celeste no lo exigió. Volvieron caminando hacia la ciudad mientras el sol descendía detrás de las colinas, dos hermanas separadas por una vida de rencores y unidas, por un instante, por la verdad finalmente dicha. E Isadora se dio cuenta de que parte del peso que cargaba en el pecho había por fin empezado a aliviarse. Aquella noche, Adrian invitó a Isadora a cenar en un pequeño restaurante a la orilla del canal, con mesas iluminadas por velas y ventanas abiertas al cielo estrellado. Por primera vez desde el reencuentro, los dos conversaron sin el peso del pasado entre ellos, sin acusaciones, sin defensas. Hablaron de mapas y de libros, de los 5 años perdidos, de los sueños que aún guardaban. Isadora rió de algo que él dijo. Una risa verdadera que sorprendió a ambos, y Adrian la observó como si quisiera grabar aquel momento en la memoria para siempre. Después de la cena, caminaron hasta la orilla del mar, donde las olas rompían suaves contra la arena oscura. La luna iluminaba el agua, y el sonido del océano los envolvía. Adrian se detuvo, se volvió hacia Isadora, y sostuvo las dos manos de ella entre las suyas. «Traje una cosa conmigo», dijo él, y había una emoción contenida en su voz. Sacó del bolsillo un pequeño objeto que brilló a la luz de la luna. Era el anillo de su madre, el mismo que Isadora había dejado sobre la bandeja de plata 5 años antes. «Lo guardé todos estos años. Nunca logré deshacerme de él», así como nunca logré deshacerme de ti. Isadora miró el anillo y sintió el corazón apretarse. Las lágrimas que había jurado no derramar nunca más amenazaron con volver. Adrian, empezó ella, pero él la interrumpió suavemente. No voy a presionarte, dijo. Me pediste tiempo, y voy a respetarlo. No te estoy pidiendo que te cases conmigo hoy ni mañana. Solo quiero que sepas que este anillo siempre fue tuyo. Esperó por ti 5 años en un cajón, y va a esperar el tiempo que sea necesario. Cuando estés lista, si algún día lo estás, él estará aquí. Cerró la mano de ella alrededor del anillo, devolviéndole lo que siempre le había pertenecido. Isadora sostuvo el anillo contra el pecho, y el frío del metal contra su piel trajo de vuelta un torbellino de recuerdos y sentimientos. Miró al hombre frente a ella, el hombre que la había buscado durante 5 años, que había cruzado el país sin saber que era ella quien aguardaba al final, que la había amado en silencio a través de todo el dolor y toda la distancia. «Tengo miedo», confesó ella, la voz quebrada. «Miedo de creer y ser destruida de nuevo». «No te imaginas cuánto luché para reconstruir mi vida desde la nada». Adrian asintió comprendiendo. «Lo sé», dijo, «y por eso no voy a apresurar nada. El amor verdadero no huye, Isadora. Espera». Ella alzó los ojos hacia el cielo estrellado, después hacia el mar plateado por la luna, y finalmente hacia el rostro del hombre que iluminaba de una forma que ninguna estrella lograba. Algo dentro de ella, un nudo apretado por 5 largos años, empezó a deshacerse. No respondió con palabras. En lugar de eso, dio un paso adelante, recostó la cabeza en el pecho de él y dejó que los brazos de Adrian la envolvieran bajo las estrellas. No era todavía un sí definitivo, pero era el comienzo de uno. Y mientras las olas cantaban alrededor de ellos, Isadora se dio cuenta de que quizás, solo quizás, fuera por fin su turno de ser feliz. Antes de decidir sobre el anillo, Isadora supo que necesitaba enfrentar el lugar donde todo había comenzado. No lograría seguir adelante cargando el fantasma de aquel pasillo para siempre. Le pidió algunos días al señor Tobías, que la bendijo con lágrimas en los ojos, y partió con Adrian rumbo al sur, de vuelta a las tierras que había jurado nunca más pisar. El viaje fue largo y silencioso, pero diferente de la huida de 5 años antes. Aquella vez corría sola y aterrada. Ahora seguía al lado del hombre que amaba, con el corazón aún receloso, pero ya no roto. El carruaje cruzó los portones de Ravenwood en una tarde nublada, e Isadora sintió el pecho apretarse al ver la gran mansión erguida contra el cielo gris. Todo parecía más pequeño que en su memoria, más gastado, más triste. Los jardines que antaño florecían se encontraban descuidados, y la pintura de las paredes se descascaraba en varios puntos. La casa estaba prácticamente vacía, habitada apenas por algunos criados antiguos que cuidaban de lo que quedaba. Isadora bajó del carruaje y respiró hondo, reuniendo el valor que le había llevado 5 años construir. Adrian le ofreció el brazo, y ella lo aceptó. Juntos, entraron en la mansión que había sido sede de la boda, que nunca ocurrió. Isadora pidió ver el pasillo este, el lugar exacto donde su vida se había partido. Caminó por las habitaciones vacías, reconociendo cada detalle, cada ventana, cada sombra. Cuando finalmente alcanzó el pasillo, se detuvo en la curva donde había estado con vestido de novia, y miró el espacio donde había visto a Adrian y Celeste. El lugar parecía tan pequeño, tan común. Difícil creer que 3 segundos allí habían costado 5 años. «Fue aquí», dijo ella bajito, más para sí misma que para Adrian. «Yo estaba parada exactamente aquí». Él se situó donde había estado aquella mañana, recreando la escena para ella, mostrando el ángulo, la distancia, la verdad que los ojos de ella no habían captado. «Y yo estaba aquí sujetándole las muñecas, diciéndole que debía retirarse», explicó él. «Tú viste solo esto, mis manos sobre ella. No viste mi rostro, no oíste mis palabras». Isadora cerró los ojos y, por primera vez, logró ver la escena completa, no la versión envenenada que había cargado durante tanto tiempo. Algo se quebró dentro de ella, pero fue una quiebra buena, la ruptura de una cadena que la ataba al pasado. Las lágrimas finalmente vinieron, y esta vez ella no las contuvo. Lloró por todo lo que había perdido, por los 5 años robados, por la joven asustada que había huido sin preguntar. Lloró también de alivio porque por fin comprendía, por fin podía soltar el peso que había cargado sola. Adrián la abrazó allí, en el pasillo que los había separado, e Isadora se dio cuenta de que aquel mismo lugar que había destruido su futuro era ahora donde lo recuperaba. El pasado había sido enfrentado, restaba solo elegir el futuro. Antes de dejar la región para siempre, Isadora le pidió a Adrián que se detuvieran en una pequeña colina cercana, desde donde se divisaban los campos de su infancia. El viento soplaba fuerte allí, meciendo la hierba alta, y ella caminó sola algunos pasos hacia adelante, dejando que los recuerdos vinieran. Allí cerca quedaba la vieja casa de los Vos, ahora distante y silenciosa, con sus ventanas oscuras como ojos cansados. Isadora la miró por un largo tiempo y esperó sentir subir el odio antiguo, pero lo que vino fue solo una tristeza serena, la tristeza de quien acepta lo que no puede cambiar. Adrián se acercó despacio y se quedó al lado de ella, sin decir nada, solo ofreciendo su presencia. «Pensé que necesitaría entrar en aquella casa», dijo Isadora finalmente, los ojos fijos en el caserón distante. «Pensé que necesitaría confrontar a mi padre, exigir explicaciones, oír una disculpa. Pero estoy aquí, mirando aquella casa, y me doy cuenta de que no quiero nada de eso. No hay nada allí dentro para mí. Nunca lo hubo». Se volvió hacia su marido, y había una calma nueva en su rostro. Algunas puertas uno las cierra sin necesidad de golpearlas. Adrián le sujetó la mano. «No me debes ninguna explicación», dijo él. «Si quieres entrar, entro contigo. Si quieres irte ahora, nos vamos ahora. La elección es tuya, como debería haber sido siempre». Isadora sintió el pecho entibiarse ante aquellas palabras. Toda la vida había sido otra persona la que decidía por ella, vendiéndola, juzgándola, disminuyéndola. Oír a un hombre decir que la elección era suya, simplemente suya, era algo a lo que todavía estaba aprendiendo a acostumbrarse y que le llenaba los ojos de una emoción difícil de contener. «Quiero irme», dijo ella con firmeza. «No por miedo esta vez, sino porque entendí que no necesito un ajuste de cuentas para ser libre. La libertad no está en aquella casa, ni en las palabras de mi padre. Está aquí, en la elección de seguir adelante y no mirar más atrás». Lanzó una última mirada al caserón distante, sin rabia, sin añoranza, solo con la aceptación de quien cierra un capítulo doloroso. Después dio la espalda a los campos de la infancia y caminó de vuelta al carruaje, más ligera de lo que jamás se había sentido. A cada paso que daba lejos de aquel lugar, Isadora sentía un ancla pesada soltarse de su corazón. No necesitaba el perdón de su padre, ni su redención, ni una escena dramática de reconciliación. Necesitaba apenas a sí misma, la certeza de que merecía una vida buena a pesar de todo lo que había aprendido en aquella casa fría. Subió al carruaje al lado de Adrián, y cuando los caballos empezaron a andar, ella no miró por la ventana trasera ni una sola vez. El pasado quedaba atrás, definitivamente, y el futuro se abría ante ella como un camino bañado de sol. El carruaje se detuvo una vez más antes de regresar al norte, en un punto donde el camino bordeaba un pequeño lago rodeado de árboles. Isadora pidió bajar y Adrián la siguió. El cielo empezaba a abrirse entre las nubes y la luz de la tarde se reflejaba en el agua quieta. Ella se quedó en silencio por un largo tiempo, contemplando su propio reflejo tembloroso en la superficie, pensando en cuánto había cambiado desde la novia aterrada que había huido bajo la lluvia. Adrián aguardó paciente sin presionarla, como había prometido hacer desde el primer día en Varel. «Pasé 5 años con miedo», dijo ella finalmente, sin apartar los ojos del agua. «Miedo de confiar, miedo de amar, miedo de querer cualquier cosa con mucha fuerza. Aprendí a vivir pequeña, a contentarme con poco, a no esperar nada de nadie. ¿Y sabes una cosa? Aquello me mantuvo segura, pero no me mantuvo viva». Se volvió hacia él, y había una claridad nueva en su rostro. «Cuando entraste en aquella librería, quise huir de nuevo, pero esta vez algo me hizo quedarme, y estoy agradecida por eso, más agradecida de lo que logro decir. Adrián dio un paso en dirección a ella, pero se contuvo, todavía respetando el tiempo que ella había pedido. Isadora, sin embargo, cerró la distancia entre los dos. Sacó del bolsillo el anillo de la madre de él, que había llevado consigo desde aquella noche a la orilla del mar. «Dijiste que esperarías el tiempo que fuera necesario», dijo ella, la voz firme a pesar de la emoción. «Pero yo no quiero esperar más. Perdí 5 años por causa del miedo. No voy a perder ni un día más», le extendió el anillo, con la mano temblorosa pero la mirada decidida. «Póntelo de nuevo en mi dedo, Adrián, esta vez para siempre». Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas, y por un momento no logró moverse, como si temiera que aquello fuera un sueño del cual despertaría. Entonces tomó el anillo, sujetó la mano de ella, y deslizó la joya de vuelta al dedo donde debería haber permanecido 5 años antes. «Para siempre», repitió él, la voz quebrada. «Te amo, Isadora. Te amé durante cada día de estos 5 años, incluso sin saber si volvería a verte, y voy a amarte por todos los años que aún nos quedan». Ella sonrió, y esta vez la sonrisa no tenía miedo, solo la alegría pura de quien por fin elige la felicidad. Se besaron a la orilla del lago, con la luz de la tarde rompiendo las nubes, y fue un beso diferente de todos los demás. No era un beso robado bajo la lluvia, ni un gesto de añoranza, sino la promesa de un recomienzo construido sobre la verdad. 5 años de separación, de dolor, de malentendidos, se disolvieron en aquel instante. Cuando se separaron, Isadora recostó la frente en la de él y rió bajito, una risa de incredulidad y felicidad. «Vamos a casa», dijo ella, y por primera vez en 5 años, la palabra «casa» no significaba un cuarto vacío encima de una librería, sino el futuro entero que se abría al lado de aquel hombre. Decidieron casarse en Varel, la ciudad que había acogido a Isadora cuando no tenía nada, el lugar donde había renacido. Adrián comprendió sin necesidad de explicaciones por qué ella no quería la ceremonia en los grandes salones de la aristocracia. Aquella boda no sería sobre títulos ni sociedad, sino sobre el amor que había sobrevivido a todo. La pequeña iglesia de piedra en lo alto de la colina, con vista al mar, fue elegida para la ceremonia. El señor Tobías, emocionado, insistió en conducir a Isadora hasta el altar, ocupando con orgullo el lugar de padre que ella había elegido para sí. La mañana de la boda amaneció clara y luminosa, tan diferente del día nublado de 5 años antes. Isadora se puso un vestido sencillo y elegante, sin el exceso de antaño, y se prendió en el cabello las mismas flores blancas, ahora como símbolo no de un sueño frágil, sino de una elección firme. Se miró en el espejo del cuarto encima de la librería y sonrió a la mujer que veía allí, una mujer que había atravesado el fuego y sobrevivido, más fuerte y más entera. La gata Orilla observaba desde el alféizar, como si también aprobara el nuevo rumbo de las cosas. La pequeña iglesia se llenó con los rostros sencillos y queridos de Varel, los pescadores, las vendedoras del mercado, los clientes de la librería, todos los que se habían convertido en la verdadera familia de Isadora. No había nobles de nariz empinada ni chismosos a la espera de un escándalo. Solo había personas que la amaban por lo que era. Cuando Isadora caminó por la nave del brazo del señor Tobías y vio a Adrián esperando en el altar con los ojos brillando, sintió que por fin llegaba al lugar al que siempre había pertenecido. No hubo huida esta vez. Hubo solo pasos firmes en dirección al amor. Los votos fueron sencillos y verdaderos. Adrián habló de la búsqueda de 5 años, de la esperanza que jamás lo había abandonado, de la certeza de que Isadora era la única persona con quien deseaba compartir la vida. Isadora habló del valor que él le había devuelto, de la forma en que su amor había sobrevivido, aún enterrado bajo el rencor, del futuro que elegía con los ojos abiertos y el corazón entero. Cuando el viejo cura los declaró marido y mujer, y Adrián finalmente la besó delante de todos, la pequeña iglesia estalló en aplausos y lágrimas de alegría. La campana sonó alto, resonando por la colina y el mar, y cuando los recién casados salieron de la iglesia a la luz dorada de la tarde, una figura los aguardaba discretamente afuera, medio escondida detrás de una columna. Era Celeste. No había venido a perturbar, sino a presenciar de lejos la felicidad de su hermana, quizás como una forma de penitencia, quizás como un primer paso hacia algo mejor. Isadora la vio, y por un instante el tiempo se detuvo entre las dos. Entonces, en un gesto que sorprendió hasta ella misma, Isadora extendió la mano y llamó a su hermana para que se acercara. Y en este momento, querido espectador, te pregunto, después de todo lo que ocurrió, ¿acaso Celeste merecía ese gesto de Isadora? Celeste se acercó vacilante, sin creer que su hermana la llamaba en pleno día de boda. «No vine a estorbar», dijo ella rápidamente, la voz baja. «Solo quería verte feliz, de lejos. Después me iría». Isadora la observó y vio en ella un cambio que 5 años de ruina y arrepentimiento habían operado. La arrogancia había desaparecido por completo, dando lugar a una humildad frágil y a unos ojos cansados que pedían no perdón, sino la oportunidad de algún día merecerlo. Isadora pensó en la infancia de las dos, en las heridas que ambas cargaban, y tomó una decisión. «No te vas a ir», dijo Isadora sujetando la mano de su hermana. «Hoy no. Hoy te quedas y celebras conmigo». Celeste se llevó la mano libre a la boca, incapaz de contener la emoción. «¿Cómo puedes?», susurró ella. «¿Después de todo lo que hice?». Isadora respiró hondo, y su respuesta llevaba la sabiduría de quien había aprendido a vivir con el dolor sin dejarse vencer por él. «Porque pasé 5 años prisionera de lo que ocurrió en aquel pasillo, 5 años dejando que aquel momento controlara mi vida. No quiero pasar los próximos 5 prisionera del odio. Elijo liberarme, Celeste, y liberarte a ti también». No era un perdón completo, y las dos lo sabían. La confianza llevaría años en ser reconstruida, si es que algún día lo sería por completo. Pero era un comienzo, una puerta entreabierta donde antes había un muro. Celeste se unió a la fiesta aquella tarde, discreta y humilde, ayudando a servir, conversando tímidamente con los invitados, observando a su hermana irradiar una felicidad que nunca le había visto. Y por primera vez en la vida, Celeste sintió no envidia, sino un deseo genuino de también encontrar su propio camino, lejos de las sombras que la habían consumido durante tanto tiempo. Adrián se acercó a las hermanas, y aunque el rencor contra Celeste todavía existía en su corazón, respetó la elección de Isadora. «Mi esposa tiene un corazón más grande que el mío», dijo él con una media sonrisa. «Yo todavía necesito tiempo, pero si Isadora eligió darte una oportunidad, voy a respetarlo». Celeste asintió, agradecida por algo que sabía que no merecía. Aquella tarde, bajo el sol dorado de Varel, 3 personas marcadas por la misma tragedia comenzaron, cada una a su manera, el lento trabajo de curar heridas que parecían imposibles de cicatrizar. Más tarde, cuando la fiesta se calmó y los invitados empezaron a dispersarse, Isadora encontró un momento de quietud al lado de Adrián, observando el mar teñido por los colores del atardecer. Pensó en cuán lejos había llegado, de la novia aterrada que había huido bajo la lluvia, a la mujer serena que ahora sostenía la mano de su marido con confianza. «Valió la pena», dijo ella suavemente. «Todo el dolor, toda la espera, nos trajo hasta aquí». Adrián apretó la mano de ella y asintió. El sufrimiento de 5 años no había sido borrado, pero se había transformado en algo precioso. La certeza de un amor que había resistido a todo y vencido. Y así, querido espectador, llegamos al final de este viaje que recorrimos juntos. Isadora y Adrián demostraron que el amor verdadero no se rinde ante el tiempo, la distancia o los malentendidos más crueles. Demostraron que incluso después de 5 años de dolor, de lágrimas y de añoranza, 2 almas destinadas la una a la otra siempre encuentran el camino de vuelta. Si llegaste hasta aquí, si acompañaste cada paso de esta historia, si sufriste y te emocionaste junto a estos personajes, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón por haber compartido este tiempo conmigo. Historias como esta nos recuerdan algo importante: que vale la pena luchar por el amor, que vale la pena perdonar, cuando el perdón libera, que la felicidad muchas veces llega después de las tormentas más terribles, y que nadie es demasiado pequeño ni demasiado común para merecerla. Isadora era la hermana olvidada, la muchacha que se creía insuficiente, y aún así fue amada con una intensidad que atravesó años y kilómetros. Quizás tú también estés esperando tu momento de ser visto, de ser elegido, de ser amado. Y deseo con toda sinceridad que ese momento llegue para ti. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, porque eso ayuda muchísimo a llevar estas historias a más personas que necesitan oírlas. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos viajes que preparamos con tanto cariño. Y deja en los comentarios cuál fue el momento que más te marcó. ¿Fue la huida la mañana de la boda? ¿El reencuentro en la librería? ¿La noche bajo la lluvia? ¿La verdad entre las hermanas? ¿O la boda a la orilla del mar? Yo leo cada comentario y me encanta saber qué quedó guardado en tu corazón. Recuerda que cada persona que conoces carga una historia de luchas silenciosas, de heridas escondidas, de sueños aplazados. Sé amable, siempre. Ofrece tu perdón cuando pueda curar y tu mano cuando alguien esté cayendo. Fue la amabilidad de un viejo librero la que salvó a Isadora cuando ella no tenía nada. Fue la persistencia de un hombre enamorado la que reunió lo que el destino había separado. Y fue el valor de una mujer al elegir la felicidad lo que finalmente rompió las cadenas del pasado. Los pequeños gestos cambian vidas enteras. Esta fue la historia de una novia que desapareció y del amor que se negó a desaparecer con ella. Que lleves en el corazón la certeza de que nunca es demasiado tarde para recomenzar, de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y de que el amor de verdad, es más fuerte que cualquier malentendido, cualquier distancia, cualquier dolor. Hasta nuestra próxima historia, querido espectador. Cuida tu corazón y nunca dejes de creer en el poder transformador del amor. Los años que vinieron después. Los años siguientes fueron generosos con Isadora y Adrián, como si la vida quisiera compensar el tiempo que les había sido robado. Dividieron la existencia entre dos mundos: la gran propiedad de Ashmore, donde Adrián cumplía sus deberes de duque, y la pequeña ciudad de Varel, donde mantenían la librería del señor Tobías, incluso después de que el viejo partió, en paz, en un invierno tranquilo, dejando el negocio a la mujer que consideraba una hija. En Ashmore, Isadora sorprendió a todos. La duquesa venida de la nada resultó ser una administradora brillante, justa con los arrendatarios y respetada por todos. El primer hijo nació 2 años después de la boda, un niño de ojos grises como los del padre y el temperamento serio de la madre. Lo llamaron Tobías, en homenaje al librero que había salvado a Isadora. 2 años después vino una niña, de cabello oscuro y risa fácil, a quien le dieron el nombre de Margarida, recordando al ama de llaves que había amado a Isadora cuando nadie más lo hacía. Los niños crecieron entre libros y mapas antiguos, oyendo del padre historias de navegación y de la madre lecciones de latín y francés, en una casa llena de la alegría que durante tanto tiempo les había faltado a ambos padres. La noticia de la muerte del viejo vizconde llegó en una carta a pocos años después de la boda. Había fallecido solo en el caserón en ruinas, consumido por la bebida y la amargura, sin jamás haber buscado a la hija que había vendido, sin jamás haber reconocido el tamaño del daño que había causado. Isadora leyó la carta junto a la ventana de su casa en Varel, con los hijos jugando en el suelo y el mar cantando a lo lejos. Esperó sentir algo, dolor, rabia, alivio, pero solo sintió una quietud distante, la quietud de quien había cerrado aquel capítulo mucho antes, en aquella colina donde había decidido seguir adelante sin mirar atrás. Dobló la carta con calma y volvió junto a los niños. Celeste, con el tiempo, reconstruyó lentamente su propia vida. Isadora la ayudó a establecerse en una ciudad cercana a Varel, donde nadie conocía su pasado, y allí Celeste descubrió un talento inesperado para la enseñanza, convirtiéndose en maestra de niñas pobres. El trabajo humilde curó en ella lo que el lujo había enfermado, Las hermanas nunca recuperaron por completo la intimidad perdida, pero construyeron algo nuevo, una relación madura hecha de visitas ocasionales, cartas frecuentes y un respeto que había nacido de la verdad. Celeste jamás volvió a sentir envidia de Isadora. Había aprendido por fin que la felicidad ajena no disminuye la nuestra. El amor de Isadora y Adrián se volvió legendario en la región. De esas historias que los más viejos cuentan a los jóvenes en las noches de invierno, junto a la chimenea. Hablaban de la novia que había desaparecido, del duque que la había buscado durante 5 años, de la verdad que había triunfado sobre la mentira, y del amor que había vencido al tiempo. Y siempre que Isadora oía alguna versión de esa historia siendo contada, sonreía en silencio, al lado de su marido, con los hijos durmiendo en el piso de arriba y el mar cantando a lo lejos. Pues ella sabía, mejor que nadie, que las historias de amor más bellas no son las que nunca conocieron el dolor, sino las que sobrevivieron a él y, a pesar de todo, eligieron amar de nuevo. Fin.